Esta es La Llamada de Medianoche.
Se escuchó la cortina y aquí estamos nuevamente con Silvia para darle una muy cordial bienvenida al programa de Llamada de Medianoche.
Sí, queridos amigos, nos alegramos de poder compartir los siguientes minutos con usted y además estamos seguros que vamos a recibir una provechosa enseñanza bíblica para nuestras vidas.
Nos espera la tercera parte del tema La Iglesia de Jesús en su última etapa.
Algo de música primero y después invitamos a Germán para que siga desarrollando todo el material preparado. No se vaya de este punto del dial, estimado oyente, pues queremos compartirlo con usted.
Estimado oyente, seguimos hoy con el estudio bíblico titulado La Iglesia de Jesús en su última etapa. Como no puede ser de otra forma, estamos estudiando las cartas a las siete iglesias de Apocalipsis. Hoy, en primer lugar, vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué el Señor usó diferentes nombres para describir el mismo remitente de las cartas? En cada una de las siete iglesias, el Señor se presenta con un nombre diferente, el cual está en relación con el contenido de la carta. Como remitente de la carta a la iglesia de Éfeso, Él se presenta así: el que anda en medio de los siete candeleros, o sea, iglesias de oro. Apocalipsis 2:1. Como en Éfeso el Señor ya no era el centro, tuvo que amenazar a los creyentes de allí con quitar su candelero. Como remitente de la carta a la iglesia en Esmirna, el Señor se presentó así, verso 8, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué? Porque le dijo a esta iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bien diferente es la presentación del Señor frente a la iglesia de Pérgamo. Versículo 12, el que tiene la espada aguda de dos filos. Eligió esta descripción porque amenazó a la secta de los nicolaitas activos allí con que iba a pelear contra ellos con la espada de su boca. Como autor de la carta a la iglesia de Tiatira, el Señor se presentó, entre otras cosas, de la siguiente manera, versículo 18, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Por qué? Todas las iglesias tenían que saber que Él era el que escudriña la mente y al corazón. En la carta a Sardis, el Señor glorificado se presenta como, versículo 1 del capítulo 3, el que tiene los siete espíritus de Dios. Pues el Espíritu Santo ya no podía obrar allí, y esa iglesia estaba espiritualmente muerta. A la iglesia de la Odisea, en el versículo 14, Él se presentó como el testigo fiel y verdadero. Justamente esta iglesia profundamente caída, con un sentimiento de superioridad, experimentó la gran fidelidad del Señor, cuando Él, una vez más, le dio una oportunidad. Versículo 20 dice, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Cada vez, pues, el remitente de estas seis cartas se refiere al contenido esencial de la carta. Así también sucede con la iglesia de Filadelfia, a la cual el Señor glorificado se presenta de la siguiente manera, verso 7 del capítulo 3, el santo, el verdadero. La santa escritura, la palabra de Dios de la A a la Z, nos santifica. Decíamos que Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La iglesia de Filadelfia estaba lista para dejarse santificar, pues guardaba la palabra de Jesús y no negó su nombre. Por eso el Señor se presentó a ella como el santo, el verdadero. Es una palabra bíblica que el Señor a veces, según su soberana voluntad, nos trata conforme a la actitud que tenemos frente a Él. con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Esto dice el Salmo 18, versos 25 y 26. Si el Señor viniera hoy a tu casa, ¿cómo te encontraría? ¿Te santificas diariamente guardando la palabra de Dios, siguiéndola sin negar el nombre de Jesús, aunque tengas poca fuerza? En el último libro de la Biblia, leemos estas muy serias palabras. Capítulo 22, verso 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Esta afirmación está en un contexto determinado que tenemos que conocer para hacer una interpretación más profunda. Sin embargo, estas palabras contienen también para nosotros la seria advertencia de que viene el día en que también en nuestras vidas ya no habrá cambio posible. Entonces, cada hijo de Dios quedará tal como es, en el día de su muerte o en el día del arrebatamiento. El que hasta ese día no se haya dejado cambiar con la ayuda de Dios, nunca más tendrá la posibilidad de hacerlo. Todos los hijos de Dios estarán un día ante el tribunal de Cristo, donde saldrán a luz todas las negligencias y oportunidades perdidas. Esto tendría que conmover aún mucho más nuestro corazón e impulsarnos a vivir en una verdadera santificación. La segunda carta a los Corintios lo dice claramente en el capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos por unos compases musicales y retomamos el tema. ¿Hay algo más que salvación? Muchos cristianos renacidos descansan en su seguridad diciendo, ya soy salvo. Pero cuidado, a los cristianos renacidos, después de su muerte o del arrebatamiento, no solamente les espera la felicidad, también podrán sufrir pérdida. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Probablemente esta verdad es mucho más amarga de lo que nos imaginamos. Sin embargo, todavía estamos en el tiempo de la gracia también para los hijos de Dios. Con la ayuda del Señor y por medio de su palabra, todavía podemos cambiar. Es importante que, justamente en el último tramo del camino de la Iglesia de Jesús, guardemos la palabra de Dios de la A a la Z. De esta manera, no perderemos nada de nuestra felicidad eterna. Y ya que estamos hablando de esto, llama mucho la atención que el Señor glorificado justamente a la irreprochable iglesia de Filadelfia haya tenido que advertirle y exhortarle de esta manera. Capítulo 3, verso 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Con esto, quiso darle a entender, ahora todo está bien contigo, pero cuídate para que esto siga así. Un poquito de música. Y por último veremos una poderosa promesa para los vencedores. El Señor concluye la carta a la iglesia de Filadelfia con una promesa sublime. Verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Muchos hijos de Dios se preguntan, ¿qué haré en la eternidad, en el cielo? Aunque no podemos imaginarnos esta situación, podemos, leyendo con atención esta promesa para los vencedores, constatar lo siguiente: nuestra vida eterna, nuestra existencia celestial, tendrá en primer lugar una sublime vocación: alabar a Dios el Padre y a Jesucristo el Cordero. Los diferentes nombres en las columnas del templo de Dios están llenos de misterios, pero también nosotros podremos ser columnas si vencemos. Porque dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Pensemos en el templo de Salomón. Leemos en Primera de Reyes 7:21, estas columnas se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz. Jaquín significa «él fortifica», «él establece», y Boaz, «en él hay fortaleza». Estas dos columnas estaban en aquel entonces en el templo de Salomón para la honra del Todopoderoso. Así como ellas eran para la gloria de Dios, también podremos serlo los cristianos renacidos si vivimos una vida de victoria. Porque dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Quién no quisiera ser un día una columna así, que llevará para toda la eternidad la gloria de Dios y del Cordero? Pero ojo, esta promesa es exclusivamente para los verdaderos cristianos de Filadelfia, para los que viven una vida de victoria con la ayuda del Señor, guardando la palabra de Dios bajo todas las circunstancias y especialmente en el último tramo del camino de la Iglesia de Jesús, en el cual nos encontramos actualmente. Querido oyente, ¿estás dispuesto a aceptar este desafío? Que Dios te bendiga.
¿Estás dispuesto a aceptar este desafío? Es una pregunta muy seria que cada uno debe contestar personalmente.
Y también sería bueno que contestáramos esta otra pregunta: si el Señor viniera hoy a tu casa, ¿cómo te encontraría? ¿Te santificas diariamente guardando la palabra de Dios, siguiéndola sin negar el nombre de Jesús, aunque tengas poca fuerza?
El tiempo parece haber volado. Nos despedimos dejándole a usted, querido amigo oyente, y a nosotros mismos este desafío.
Y si siente el deseo de comunicarse con nosotros, o si le ha quedado alguna duda, le animamos entonces a escribirnos a la siguiente dirección:
Obra Misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.